Bueno, Dios lo bendiga en esta mañana. Por ahí está pasando el ofertorio, no se preocupe de su ofrenda, lo puede hacer también por forma virtual, puede bajar nuestra aplicación y ahí puede también darla al Señor, pero dé con alegría al Señor en este día. Y si estás aquí por primera vez, me encantaría de que no te vayas rápido, sino que al final del servicio, a mí me gusta orar por todas nuestras visitas y yo voy a estar aquí al frente, así de que por favor no te vayas súper rápido. Me encantaría orar por ti, por los tuyos, y que podamos pues conocernos en el día de hoy un poquito más. Y bueno, en este día continuamos en nuestra serie llamado El Camino a una Fe Persistente. El Camino a una Fe Persistente. Y seguimos estudiando el libro de Hebreos. Así que si tiene su Biblia, vaya abriéndola ahí en el libro de Hebreos. La puede prender en su celular, en el libro de Hebreos. Buscarla en la página web de Gateway, Bible Gateway. La puede encontrar el libro de Hebreos y ahí tiene diferentes maneras o diferentes traducciones de la Biblia para que usted la pueda leer. Y en esta mañana quiero tomar un minuto para hacerles una confesión. Y necesito que usted me preste atención. Quiero confesarle algo aquí a todos en la iglesia. Yo quiero que usted sepa que a mí me gusta ir a ver casas modelos. Sí, me gusta ir a ver casas modelo cuando están haciendo nuevas construcciones, no se preocupe. Me gusta porque, o me encantan ir a verlas, y te voy a decir por qué. Porque cuando llego, los cojines de las salas están en su lugar correcto, ¿sí o no? Me encanta también porque la cama está impecable, la cama se ve preciosa, preciosa, preciosa. Todo se ve muy bien, la cocina brilla. Cuando usted pasa a la cocina, de verdad que sí. Y la cama está hecha, la cama del cuarto del máster está hecha. Y eso me encanta. No hay ropa tirada por ningún sitio. Los cuadros están específicamente hechos ahí y escogidos para todo. Y se ve todo tan lindo. Uno de mis sueños es poder entrar a una de esas casas y decir, yo quiero la casa así con todo lo que tiene. Un día. Muy lejos, muy lejos. Aunque la mía está linda, pero ese es un sueño. Todo se ve súper limpio. Usted no ha prestado atención, todo está súper limpio, pero súper, súper limpio. No hay polvo en ningún sitio, todo está ordenado, todo se ve bonito. Pero todos, la verdad es que todos sabemos la diferencia entre una casa modelo y una casa real. Una casa real. La casa modelo está hecho para impresionar, ¿no?, a las personas que entran, pero la casa real es donde se prueba el carácter. Ahí es donde vemos la realidad de cómo se ven las salas de la casa. Ahí es donde vemos la realidad de cómo se ven las cocinas de las casas. Y ahí es donde se ve la realidad de cómo se ven los cuartos en las casas. Ese no es mi cuarto, pero ese. A lo mejor es el cuarto de mis niñas, pero no el mío. No, el mío no, el mío se ve como el de la casa modelo. Sí. Pero usted sabe que muchas veces así también pasa con nuestra fe. Venimos a la iglesia y nosotros presentamos a otros la casa modelo espiritual. Cantamos de la fe, hablamos de la fe, escuchamos predicaciones de la fe, decimos que confiamos en Dios. Es más, hasta muchos de nosotros vamos y aconsejamos a otros sobre cómo vivir por fe. Y todo eso está bien. Todo eso está muy bien. Pero quiero que sepas que la verdadera prueba de la fe no ocurre dentro de estas cuatro paredes. La verdadera prueba de la fe ocurre allá afuera. La verdadera prueba de la fe ocurre cuando alguien te hiere en el trabajo. cuando la tentación viene a tu vida, cuando el dinero está apretado, cuando la ansiedad quiere tomar posesión de tu vida y de tu corazón y de tu mente, cuando el matrimonio está pasando por una temporada difícil, ahí se prueba la fe. Y precisamente ahí aterriza el capítulo 13 del libro de Hebreos. Porque el autor viene hablándonos por 12 capítulos sobre la doctrina gloriosa de Jesucristo. Viene hablándonos de la supremacía de Cristo. Viene hablándonos sobre la suficiencia del sacrificio de Jesucristo, que solamente es una vez y por todas para todos nosotros. Nos llama también a perseverar por 12 capítulos. Nos viene llamando a perseverar en la fe. Pero ahora en el versículo 13 hace una izquierda para llevarnos a la fe. Pero ¿cómo se ve esa fe en la vida cotidiana, en la vida diaria? Y la palabra de Dios nos va a enseñar esto en esta mañana. De que si de verdad creemos en este Cristo glorioso, nuestra fe debe verse en la manera en que vivimos. No solamente en lo que cantamos, no solo en lo que decimos y no solo en lo que sabemos. Porque la fe persistente no se queda en la sala bonita de la teoría. La fe persistente entra en la casa real de la vida diaria. Así que ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 13 y vamos a leer los primeros 6 versos para ver cómo el autor nos habla en este día de cómo vivir la vida cristiana, la vida en fe en Cristo Jesús. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes alguna versión diferente, algunas palabras cambian, pero el contenido es el mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Verso 5, manténganse libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es mi ayudador. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Y quiero hablarte sobre 3 puntos de cómo se ve una fe persistente en la vida cotidiana o en la vida diaria. Y lo primero que podemos entender de estos versículos del autor del libro de Hebreos es que una fe persistente en la vida diaria se ve de esta manera. La fe persistente, y es el punto número uno en el día de hoy, ama de manera práctica. Ama de manera práctica. Y fíjense cómo comienza el capítulo. El autor empieza diciendo las siguientes palabras: ámense o sigan amándose unos a otros fraternalmente. Qué interesante que después de tanta teología profunda, el autor no comienza o no continúa diciéndonos: aprendan más o aprendan cosas más complicadas, sino que empieza diciendo: sigan amándose. Porque la doctrina verdadera, hermano querido, siempre produce amor verdadero. Porque no podemos decir de que conocemos profundamente a Cristo y a su amor y vivir fríamente hacia los demás. No podemos decir que amamos a Dios mientras ignoramos a nuestros hermanos aquí en la casa de Dios. Y fíjate en la manera que él pone estas palabras juntos. La primera palabra del capítulo 13 dice: sigan. Y la palabra, esta palabra importa, porque no dice ámense cuando ustedes crean. Tampoco dice ámense de vez en cuando. Tampoco está diciendo ámense cuando estén de buen humor. Tampoco está diciendo ámense cuando todo está fácil. Sino que dice sigan. Sigan. O sea, continúen. Que no se apague. Que no dependa del humor. Que no dependa si hay conflicto o no hay conflicto. Que no se enfríe con el tiempo, sino que sigan. Es como una fogata. De que encenderla puede ser relativamente fácil, pero mantenerla viva es otra cosa. Al principio hay chispa y hay llama y hay calor, pero si descuidas la fogata, si no le echas leña, si no la atiendes, poco a poco se apaga. Pero el autor y la palabra de Dios nos llama a gritos, hermano querido, por favor escúchame, de que si somos creyentes en Cristo Jesús, lavados por su sangre, tenemos que seguir amándonos. Aunque a usted no le gusta de la manera que me vestí en esta mañana, por favor, sígame amando. Aunque yo hable un lenguaje, algunas muchas palabras diferentes a las de usted, por favor, sígame amando. Créame que yo le he tenido que amar a usted tal y como usted es. Y la palabra de Dios nos llama a amarnos, pero no con cualquier amor, sino con un amor diferente. Se llama amor fraternal. Así que iglesia, este sitio no es solo un lugar al que asisto, sino que la iglesia de Jesucristo es una familia a la que pertenezco. Eso quiere decir, hermano, de que tu dolor nos importa, me importa. De que tu carga nos importa, me importa. Pero también mi carga te debe importar. Mi dolor te debe importar. Y ahora el autor viene y nos apunta a dos áreas en la cual podemos demostrar este amor fraternal. Mire el primero, ve conmigo al verso número 1, el versículo número 2, perdona, que dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. Y la hospitalidad bíblica no se trata de impresionar, sino que se trata de abrir un espacio para poder amar a otros. No tiene que ver cuán grande es tu casa, o cuán pequeña, o cuán linda, o cuán recogida, o cuán regreteada estada, que tiene todo que ver con la postura de tu corazón hacia las personas que no conocen a Cristo Jesús. Y usted sabe que la hospitalidad del creyente lo que exige es un corazón dispuesto. Porque muchas personas han sentido el amor de Cristo en una mesa sencilla y no en un concierto grande. Han sentido el amor del Señor en un café, en una visita, en una conversación personal de tú a tú. Porque a veces el reino de Dios entra por una puerta normal, en una casa normal, por medio de un corazón que está disponible. Y ahora el autor nos dice una segunda área. Y ahora habla de que nos acordemos de los presos y también de los maltratados, de los que son maltratados. Y yo creo que lo que está hablando el autor es de que nosotros no debemos ser indiferentes al dolor ajeno. Porque la fe persistente no vive solo dependiente de sí misma o pendiente de cuán bien yo estoy, sino que aprende a cargar la carga con otros. Y a lo mejor hoy usted no conoce a nadie que esté preso por sus convicciones religiosas o por el evangelio. Pero lo más probable es que sí conoces a personas heridas, a personas cansadas, a personas que luchan en silencio. Y te digo en esta mañana de que si no conoces a alguien, pregúntale a los integrantes de nuestra agrupación de alabanza y adoración si están cargando algo en silencio. Pregúntale a tu maestro del discipulado crecer con qué está batallando. Pregúntale a nuestro traductor que semana tras semana se sienta en la parte de atrás, John Kriegel, con qué está luchando. Pregúntame a mí con qué estoy luchando. Pregúntale a los líderes de las damas con qué está luchando. Y de repente te vas a dar cuenta de que estamos cargando todos una carga pesada, que estamos luchando. Y que muchas veces esa carga es difícil cargarla solo. Y nos necesitamos. Entonces mi fe que yo he puesto en Cristo Jesús tiene que dar un resultado externo, no solamente interno. Y me tengo que hacer estas preguntas. Me tengo que preguntar, ¿es mi fe la que me está haciendo más amoroso o es mi fe la que me está haciendo más frío? ¿Será de que mi fe me está haciendo más sensible o más indiferente? Porque la fe persistente habla y ama de manera práctica. Número 2, ¿cómo se ve una fe persistente en la vida diaria? Es que la fe persistente honra a Dios con santidad. Mira lo que dice el verso 4. Léelo conmigo, porque es importante que estemos todos en la misma página. Y ahora te lo voy a leer para que no digas que fue el pastor David Ramos inventándose, sino de que lo estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Mira lo que dice: tengan algunos, tengan un grupo, tengan solamente los varones, tengan solamente las mujeres, tengan solamente los solteros, tengan solamente los casados, No. Dice, tengan que todos, te incluye a ti, en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Este es el punto en el mensaje en el cual podemos cerrar la Biblia, irnos para la casa y decir, sí, Señor. Pero estos versos son claros y son firmes y son directos. Y eso es necesario porque vivimos en una cultura la cual trivializa el pecado sexual. Lo que Dios creó como santo, el mundo lo trata como algo casual. Lo que Dios diseñó con propósito, el mundo lo convierte en entretenimiento. Pero la palabra de Dios sigue siendo clara. El matrimonio es honorable. El matrimonio, hermano querido, es diseño, creación de Dios. No es un invento humano. No es un contrato cultural. No es algo desechable. Es algo honorable, que tiene honor. Y eso significa que debe ser tratado con respeto, con seriedad y con honra. Con respeto, con seriedad y con honra. Y vivimos en una época donde mucha gente trata el matrimonio como si fuera la suscripción de Netflix. Si ya no me gusta, lo cancelo. Ríase que Cristo lo ama. Si ya no sirve a mi propósito, entonces nos disolvemos. Si ya ella no me trae la comida caliente cuando yo llego a la casa, no sirve para nada. Si ya no conversamos bien, entonces esto no está funcionando. Si mis necesidades no son completamente llenas, entonces no quiero estar envuelto en esta cárcel. Tener este cerrojo. Tener estas esposas en mis manos. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que tener en alta estima el matrimonio. Y es más, mire, sigue diciendo no solamente el matrimonio, sino la fidelidad conyugal. Fidelidad conyugal. Y el autor está hablando sobre la pureza sexual. Está hablando de la fidelidad conyugal, de la integridad del matrimonio. Y la fe persistente no juega con esas cosas. La fe persistente no coquetea con el pecado para ver cuán lejos puede llegar. La fe persistente no vive tratando de llegar lo más cerca posible al borde sin caer. La fe persistente no prende la estufa y pone las manos para ver cuánto calor puede obtener del mismo. La fe persistente no se pasa allá afuera coqueteando con otros o otras. La fe persistente no se pone a ver videos y se pone a ver fotos que no tienen que ver. Y no lo hace porque sabe de que Dios toma en serio el pecado sexual y la inmoralidad sexual. Y mira lo peor de todo, mira hermano querido, mira cómo sigue el autor hablándolo y la palabra del Señor hablándolo. Mira cómo dice en ese versículo 4, dice, no es que Dios no va a hacer nada en cuanto a eso, no es que Dios te dice que no lo haga, mira lo que te dice explícitamente, dice de que Dios juzgará. Esto no es que Dios lo va a poner ahí y va a decir, ah, tú lo hiciste, no está bien, no te preocupes, está todo bien, fue solamente una vez. Es que la palabra del Señor dice que Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y te voy a decir por qué es. Y es porque Dios no considera pequeño lo que tú llamas normal. ¿Ok? Dios no considera pequeño las cosas que tú y yo consideramos normal en la sociedad. Dios no considera pequeño lo que tú ahora en tu mente estás diciendo. Hay pastores que no es para tanto. Dios dice, sí importa. Porque Dios no considera pequeño cuando la cultura dice, solamente sigue tu corazón. Cuando la Biblia nos recuerda que el corazón sin rendirse a Dios puede engañarte profundamente. Ahora me encanta este texto, ¿tú sabes por qué? Porque este texto nos habla a nosotros los casados. Y dice, honren su matrimonio, protejan la intimidad, no dejen que la rutina los enfríe. Sino que vayan cultivando con intención su matrimonio. Pero tú sabes también que le habla a los solteros y a los divorciados. Y le dice, la pureza no es castigo. Es obediencia a Dios. Es adoración a Dios. Es confianza en el diseño de Dios. Le habla también a los que han fallado. Y le dice, la respuesta no es esconderte. La respuesta es correr a Cristo con arrepentimiento en tu corazón. Y le habla también al que está luchando en secreto. Y le dice, no hay nada oculto que no salga a la luz. Ven a Cristo Jesús. Y aquí, hermano querido, es donde tenemos que recordar el Evangelio. Porque la santidad cristiana no se trata de ganar el amor de Dios. Se trata de responder al amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Porque Jesús murió también por los pecados que nos avergüenzan. Por los que escondemos, por aquellos pecados que pesan en el alma. Y es por eso, Cristo, en Cristo hay perdón para el arrepentido y hay poder para el que quiere caminar en obediencia a Él. Así que la fe persistente honra a Dios con santidad. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Muchos de ustedes están diciendo, qué bueno, me voy para el almuerzo más temprano. Mira, la fe persistente en la vida diaria se ve de esta manera. La fe persistente descansa en Dios con contentamiento y confianza. Mira lo que dice el verso 5 y 6. Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen. Que Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que debemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y me encanta porque el autor entonces vira la mirada y empieza a hablar en contra de la avaricia. y a favor del contentamiento. Y esto es muy revelador porque la avaricia no siempre parece escandalosa. Muchas veces aparece en nuestra vida como una preocupación normal. Y eso es porque muchas veces la avaricia se ve o viene enmascarada en ansiedad. Viene enmascarada en comparación. Viene enmascarada con una frustración permanente. Y es como si estuvieses todo el tiempo pensando, si tuviese un poquito más, estuviese tranquilo. ¿Sabes que si solamente tuviese un poquito más? El gran John Rockefeller, el hombre, uno de los hombres más millonarios del mundo. En una ocasión le preguntaron, ¿qué más quieres? Y él respondió, un poquito más. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque el corazón humano, cuando no descansa en Dios, siempre busca seguridad en otra cosa. Siempre vas a buscar seguridad en otra cosa. Y la palabra de Dios nos llama a que estemos contentos con lo que tenemos. ¿Ah? Dime, ¿en qué anuncio de televisión has escuchado eso? ¿Cuándo fue la última vez que tu banquero te dijo eso? ¿Cuándo fue la última vez que en las películas viste eso? ¿Cuándo fue la última vez de que tus compañeros de trabajo te dijeron eso? Y déjame decirte lo que eso no significa. El estar contento con lo que tenemos, eso no significa mediocridad. Eso no significa que no puedes trabajar. Eso tampoco significa que no puedes ahorrar. Tampoco significa que no puedes planear para tu futuro o para tu vejez. O que no puedes crecer y crecer en tu trabajo. Eso no es lo que significa. Sí tienes que trabajar. Sí deberías ahorrar. Sí deberías estar acumulando para cuando te retires. Sí deberías estar creciendo. Sí deberías hacer eso. Pero mira lo que significa lo que está diciendo el autor. El autor dice, y esto significa de que mi paz no viene de mis posesiones. Mi paz no está arraigada, no está cimentada en mis posesiones. Significa que puedes tener metas sin que esas metas te gobiernen. Significa que tu gozo no está amarrado a cuando tenga un poquito más, sino de que hoy puedes vivir contento con lo que Dios te ha dado y disfrutarlo. Y tú dices, pero pastor, ¿cómo hago eso? Y aquí está la clave del contentamiento. Y lo deberías apuntar, lo deberías escribir, lo deberías hacer highlight, no sé. Escríbelo en una cartulina, ponlo al frente de tu casa, haz algo. Mira la promesa de Dios en el verso 5. Nunca te dejaré. Nunca, jamás te abandonaré. el creador de todas las cosas, me dice y nos dice: nunca te dejaré. Ahora, no está diciendo, contentos porque siempre todo saldrá como quieres. Eso no dice. Tampoco dice contento porque nunca tendrás problemas. Tampoco eso dice. Pero sí dice contentos porque Dios está contigo. Y eso cambia todo. Eso cambia todo. Porque el contentamiento del creyente no nace de una circunstancia perfecta, sino de una promesa perfecta. Y la razón por la que puedo vivir sin ser esclavo de lo material es porque mi seguridad final no está en mis recursos, sino que está en el Dios de los recursos. Y ahí está la belleza del evangelio en este pasaje, porque Jesús vivió perfectamente todo lo que este texto demanda. Él amó perfectamente, Él mostró compasión perfecta, Él recibió a los débiles y a los quebrantados, Él vivió en pureza perfecta, Él nunca fue dominado por la avaricia, Él vivió confiando plenamente en el Padre, y luego de hacer todo eso fue a la cruz. Por todas las veces que tú no lo has hecho perfecto, por todas las veces que tú has perdido sueño por avaricias, por todas las veces tú que has mirado de largo la necesidad de tu hermano, por todas las veces tú que has puesto en bajo el matrimonio, por todas las veces tú que te has desviado. Y fue a la cruz por nuestra falta de amor. Fue a la cruz por nuestra indiferencia. Fue a la cruz por nuestra frialdad, por nuestra impureza, por nuestra idolatría, por nuestra ansiedad. Y ahí en la cruz Jesús tomó nuestro lugar. Recibió el juicio que tú y yo merecíamos. Y pagó nuestra culpa. Y en su resurrección nos ofrece no solo perdón, sino que una vida nueva. Y ahora, hermano querido, mire esto. Porque Hebreos 13 no es una lista moralista para gente religiosa. Es un relato de una vida transformada por la gracia de Jesús. Porque no obedecemos para que Dios nos ame más. Obedecemos porque ya Dios nos amó. Así que la pregunta no es solo si decides que tienes fe, sino que la pregunta es si esa fe se está viendo en tu vida. Hoy el Señor nos está llamando a una fe persistente, una fe que ama, una fe que honra, una fe que descansa, una fe que confía. Inclina tu rostro en el día de hoy y oremos al Señor. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, de que tú nos estás llamando a otro tipo de vida, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que hemos caminado lejos de ti en avaricia o menospreciando el matrimonio o no siendo sensibles a la necesidad de otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos hoy a vivir una vida entregada a ti, Señor, consagrada a ti, contigo en el centro. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.